Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 15 y versículos 20 en adelante. La vez pasada vimos la sentencia final de Jesús, primero con los judíos delante del sumo sacerdote Caifás y después con Pilato, el gobernador romano. Y lo último que vimos después de que Pilato sentenció a Jesús fue a ver los soldados romanos mofarse de Jesús como rey de los judíos. Ahora vamos a verlos llevar a Jesús a ser crucificado. Miren conmigo Marcos capítulo 15 y versículo 20 que dice: después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Bueno, como ya saben, de la vez pasada, los romanos habían azotado a Jesús con un látigo que contenía pedacitos de metal, de hueso y de piedra, y el propósito de azotarlo era desangrarlo para que estuviera débil y muriera en menos de 3 días colgado en la cruz. Los romanos eran expertos en tortura y habían hecho una ciencia de lo que un humano podría aguantar, y parte de su ciencia de tortura física también torturaban a sus sujetos psicológicamente. Por eso ponían al criminal a cargar su propia cruz sobre la cual moriría. Pues ya que Jesús no había dormido toda la noche, había sido golpeado y finalmente había perdido bastante sangre por ser azotado, está demasiado débil como para cargar su propia cruz. Entonces agarraron a un varón inocente que estaba entre la multitud, uno llamado Simón de Cirene. Pues Cirene era una ciudad en la costa del mar Mediterráneo, en el continente de África, justo al sur de Grecia, para que lo ubiquen. Y bueno, no creo que haya sido un accidente que hayan escogido a uno que se llamaba Simón. Deben recordar que el otro nombre de Pedro era Simón también. Y esa madrugada Simón Pedro la había librado de ser descubierto en la casa de Caifás y probablemente estaba entre la multitud observando a Jesús sangrando y cargando su cruz. Me imagino que al estar sufriendo en su alma por haber negado a Jesús 3 veces, sufre aún más al ver que Jesús no pudo cargar su cruz. Y un tipo llamado Simón, un extranjero que ni quería ayudar, tuvo que cargar su cruz a la fuerza. Debería haber sido Simón Pedro, pero era demasiado cobarde. Jesús aquí sufre la soledad máxima, que hasta un extranjero renuente fue el único que le ayudara. Y eso a la fuerza. Y esta soledad la sufrió Jesús para que nosotros, si le entregamos nuestras vidas, jamás estemos solos. Bueno, antes de seguir en el texto, les menciono que el versículo 21 nos dice los nombres de los hijos de Simón, que son Alejandro y Rufo, porque llegaron a ser conocidos años después por los seguidores de Jesús. Parece que Simón de Cirene y sus hijos también creyeron en Jesús después de su resurrección. Entonces vemos que Simón de Cirene carga la cruz de Jesús mientras que Jesús intentaba caminar a donde lo crucificarían. Sigamos leyendo en lo que procedió en versículo 22, que dice: lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Ahora sí, Jesús llegó a su destino. Había bajado de su trono celestial, despojándose de sus derechos como Dios, para vivir una vida perfecta. Y por amor a nosotros llegó a este momento preciso para rescatarnos. Este fue el plan. Este evento fue el evento más injusto en la historia de la humanidad, que Jesús, el Hijo de Dios y el único hombre perfecto, fuera llevado al lugar de la calavera para salvarnos. Ahora, ese lugar se llama Gólgota. Gólgota es una palabra hebrea que significa cráneo. Y por eso se traduce el lugar de la calavera en español. Era el lugar típico en donde crucificaban a los criminales, a unos cuantos metros de la entrada al norte de la ciudad de Jerusalén. Ahora, había unas mujeres junto con el apóstol Juan presentes en ese momento y trataron de suavizar el dolor de Jesús en versículo 23, que dice: trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Bueno, tal vez ya sepan esto, pero mirra era un desinflamatorio en el primer siglo usado para calmar el dolor de un paciente. Parece que los soldados habían permitido que sus amigos y familiares se lo ofrecieran mezclado con vino. Pero nos sorprende que Jesús rehusó tomar la medicina. ¿Por qué posible razón piensan ustedes que no quisiera Jesús tomar la mirra para calmar sus dolores? Y la razón es simple y es asombrosa a la vez. Jesús rechazó la oferta porque quería sentir todo el juicio de su Padre por nosotros. Él quería estar plenamente consciente de nuestro pecado cayendo sobre él y el furor de Dios. Por amor, Él sintió todo para que tú y yo no tuviéramos que sentir nada. Y bueno, como les había mencionado, la tortura de los romanos hacia los que atormentaban no era solamente física, sino también psicológica. Pueden verlo en versículo 24, que dice: cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. La pregunta es esta: ¿por qué tuvieron que hacer negocio los soldados en ese momento enfrente de Jesús mientras agonizaba? ¿No se podrían haber esperado hasta después de que muriera Jesús? No, era parte de la humillación. Mientras estaba Jesús colgando en la cruz, sangrando, pero totalmente lúcido y consciente, los soldados le estaban diciendo que ya no iba a necesitar su ropa, pues estaba a punto de pasar de esta vida a la que seguía. Era una muestra pesada de que estaban a punto de privarle la vida. Y esto lo aguantó Jesús, el Hijo de Dios, por nosotros. Ahora, una cosa que no hemos platicado hasta ahora es el asunto de tiempo. ¿Cuándo fue crucificado Jesús? Pues la respuesta se encuentra en versículo 25, que dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Bueno, deben saber que para los judíos su día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces, si contamos 3 horas desde las 6 de la mañana el viernes, entonces nos damos cuenta que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana el viernes. Entonces, para hacer memoria, el jueves en la noche cenaron la última cena y después de cenar salieron en la madrugada al Monte de Olivos, donde Jesús oró hasta que Judas llegó con su cohorte y lo prendieron. Los discípulos corrieron y Jesús fue llevado preso a la casa de Caifás, donde los judíos lo condenaron a la muerte y después lo llevaron con Pilato para recibir permiso de crucificar a Jesús. Obteniendo el permiso, lo llevaron al lugar de la calavera y lo crucificaron a las 9 de la mañana. De preso a condenado a crucificado fue un proceso de no más de 6 horas. Y justo antes de levantar a Jesús en la cruz, pusieron un rótulo sobre la cabecera de su cruz, como podemos ver en versículo 26, que dice: la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Bueno, estos rótulos que ponían sobre las cruces de los condenados describían la razón por qué colgaban ahí, para que la gente caminando por ahí pudiera entender y también temer. Pero esta acusación de ser el rey de los judíos fue otro insulto en realidad de Pilato hacia los líderes religiosos judíos, pues ellos no habían acusado a Jesús de ser el rey de los judíos, sino que lo habían acusado de haber declarado ser el rey de los judíos. Ahora, cuando pasaba la gente, todos iban a pensar que en realidad los romanos estaban crucificando al rey de los judíos. Y pues supongo que ha de haber sido bastante irritante esto para los judíos enfurecidos. Pero lo curioso es que dentro de toda esta inmadurez y maldad humana entre los romanos y judíos, al final de cuentas, el rótulo decía la verdad. Jesús sí era y es el rey de los judíos. Y los judíos sí estaban crucificando su rey, el rey del universo. Estaban rechazando al Hijo de Dios como rey, y Jesús sufrió esta burla para después ofrecernos a nosotros, los que entregamos nuestras vidas a Él, reinar con Él en el futuro. Bueno, si ese rótulo no fuera suficiente burla hacia el Hijo de Dios, mira lo que le hicieron en versículo 27, que dice: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Pues podemos decir varias cosas acerca de que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. La primera cosa es que estos eran más que ladrones. La muerte por crucifixión era una ejecución reservada principalmente para insurreccioncitas, asesinos y sediciosos. Era para personas que habían atentado en contra del gobierno de Roma. Y bueno, la segunda cosa que notamos es que al morir con malhechores a su derecha y a su izquierda, cumplió con lo que se había escrito 700 años antes de este evento por el profeta Isaías en el capítulo 53 y el versículo 12, que Marcos cita aquí en Marcos 15 y versículo 28. ¿Y qué significado tiene que Jesús tuvo que morir con dos hombres despreciables y oscuros a su lado? Pues bastante. Jesús se acomodó entre lo más sucio y vil, y no estaba ofendido al estar a sus lados, aún en la muerte. No le dio asco, no le dio vergüenza, no tuvo miedo de ensuciarse. Ahí exactamente quería estar Jesús. Jesús había venido para tales como esos dos hombres. Había venido a rescatar a todo humano sucio con pecado. Había venido por nosotros y tomó nuestra suciedad ahí mismo en la cruz para pagarla en nuestro lugar con su propia vida. ¡Qué extraordinario! Y qué diferente a los demás supuestos líderes espirituales en la humanidad que se creen demasiado santitos y limpios como para estar entre la chusma, entre nosotros, los sucios pecadores. A Jesús, el Hijo de Dios, no le dio pena venir por nosotros. Al contrario, nos amó hasta dar su vida por nosotros. Ahora, mientras estaba en la cruz, antes de morir, fue retado de manera severa, y le doy gracias a Dios por cómo respondió Jesús. Miren conmigo el versículo 29, que dice: los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡ah! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Bueno, Jesús pudo haber llamado a mil ángeles a su rescate en ese momento. Y olvídate de los ángeles. Jesús, Dios mismo, podría haberse bajado de esa cruz y destruido a esas criaturas rebeldes y orgullosos. Y cuando lo retaron a hacer eso mismo, los ignoró. Y doy gracias a Dios por eso, porque si se hubiera bajado de la cruz, Jesús, entonces todos estaríamos perdidos. Si Jesús hubiera decidido usar su poder como el Creador y bajarse de esa cruz, entonces no habría manera de que cualquier humano fuera salvo de juicio venidero. Lo que no entendía la multitud, ni aun Pedro mismo, es que la muerte del Hijo de Dios era necesario para la salvación del humano. Había un precio que pagar por nuestro pecado y nosotros la íbamos a tener que pagar por la eternidad en el infierno. Pero Jesús vino a cambiar esa realidad, vino a pagar esa deuda por nosotros. Entonces, no fue falta de poder lo que lo mantuvo en la cruz. No, lo que lo mantuvo en la cruz fue amor por nosotros. Por amor se quedó ahí y sufrió el castigo eterno de Dios en nuestro lugar. Esto es amor verdadero, es amor puro, es un amor que no entendemos, porque nadie nos amó así más que Jesús. Nadie hubiera sufrido mi castigo eterno, nadie daría su vida por mí de esa manera. Lo que Dios ha hecho por nosotros es extraordinario, y tú puedes disfrutar de lo que hizo Jesús por ti si le llevas tu pecado y confías tu vida en sus manos. Bien, ahora Marcos nos va a ayudar otra vez para saber a qué hora sucedió todo esto. Lean conmigo el versículo 33 que dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, si recuerdan, Jesús fue crucificado a la tercera hora, que para nosotros serían las 9 de la mañana. Entonces, de 9 al 12 del día no había oscuridad sobre la tierra, pero a la hora sexta, que serían las 12 del día, dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que para nosotros serían las 3 de la tarde. Y no nos dice Marcos cómo fue que se oscureció, solo nos damos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, se estaba muriendo y era el momento más trágico y oscuro de la historia de la humanidad. Y sabemos que en ese momento la furia de Dios Padre en contra de todo pecador estaba cayendo sobre su propio Hijo. El juicio que tú y yo merecemos lo estaba pagando Dios Hijo en ese momento oscuro. Y el versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Jesús exclama esta frase en arameo, que es una cita del Salmo 22 y del versículo 1. Lo cita en arameo porque ese es el lenguaje que hablaban en Israel en el primer siglo. Bueno, en el Salmo 22, el rey David, quien escribió ese salmo bajo la inspiración de Dios, él expresa su angustia al sufrir inocentemente y el hecho de que se siente abandonado por Dios. Entonces, cuando Jesús cita ese salmo, estaba expresando su angustia al sentir la distancia entre él y Dios Padre. Y al estar muriendo en la cruz, fue separado de su Padre y así cargó el infierno que todos merecemos pagar. Y el infierno es una eterna separación de Dios. En el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús estaba pagando por nosotros esa deuda con su muerte. Jesús, el Hijo de Dios, fue distanciado de Dios Padre en esas horas en la cruz para abrir el camino a que cualquier humano pudiera acercarse a Dios. El Hijo de Dios fue abandonado por Dios Padre para que tú nunca tuvieras que ser abandonado. Ahora, algunos al oír a Jesús decir estas palabras en la cruz no escucharon bien lo que había dicho y surgió una curiosa confusión. Y la leemos en versículo 35 que dice: algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces, en la cruz, sufriendo terriblemente y exhausto, Jesús clamó a Dios usando el nombre de Dios en arameo que viene siendo Eloi. Pero por el cansancio en su voz, algunos escucharon algo similar que sonaba como el nombre del profeta Elías, que en arameo sería Eliach. Casi sonando igual, Eloi, Eliach, la gente supuso que había llamado al profeta Elías para venir a salvarlo, y por supuesto no podrían haber estado más equivocados. Jesús, el Hijo de Dios, jamás hubiera orado a Elías o a cualquier profeta. Más bien habló directamente con Dios Padre, o Eloi en arameo. Al equivocarse, mira lo que hacen en versículo 36, que dice: entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Bueno, pensando que Jesús le había pedido a Elías bajar del cielo a rescatarlo, corrieron a darle lo que hoy en día consideraríamos como electrolitos. O el vinagre en esos tiempos se usaba para recobrar fuerzas, y se lo ofrecieron para alargar su vida, para ver si algo milagroso iba a suceder. Entonces veamos si Jesús lo bebió y si vino Elías a rescatarlo en versículo 37, que dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí vemos que nadie podía quitarle la vida a Jesús, el Hijo de Dios, ni tampoco podían extender su vida ni un segundo más. En ese momento, a las 3 de la tarde, el viernes, en el año 33, Jesús, el Hijo de Dios, murió por su propia voluntad. En ese momento había terminado de pagar por los pecados del mundo, había terminado lo que había venido a lograr. En ese momento Jesús resolvió nuestro problema del pecado. Murió por ti y por mí. Elías no vino a salvarlo, ni tampoco su propio padre vino a rescatarlo. Era algo que Jesús tenía que terminar por amor a nosotros. Dios Padre no salvó a su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Y esa salvación Dios te la ofrece hoy, si lo quieres. Ve a Él y te perdonará de tus pecados y te salvará. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.